Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en directo un día más con todos ustedes. Aquí empieza Costa Viva. Les vamos a acompañar un ratito hasta las 2 de la tarde en este viernes en que estamos finalizando otro mes. Así como el que no quiere la cosa, estamos terminando el mes de enero. 29 de enero, tenemos 18 grados de temperatura. Los cielos con nubes y claros, pero una temperatura agradable. El viento pega, ¿eh? Sopla bastante fuerte del suroeste, pero precisamente al venirnos de ahí es un viento cálido. Y estamos esperando eso de la borrasca Justin, aunque en principio quizá va a azotar un poco más a la costa occidental de Galicia, a la zona de Coruña, de Pontevedra, también pasará evidentemente y se notará en la Mariña Lucense. En la tarde de ayer ya notábamos vientos importantes, pero parece que que tendremos vientos de entre 80 a 100 kilómetros por hora, lo cual ya vivimos de forma habitual, así que estamos más o menos preparados. Vamos a hacer un repaso por la información en este día de hoy, en el que tenemos como siempre muchas noticias, más buenas, más malas que buenas, sí, efectivamente. Son noticias un poquito negativas relacionadas con la necesidad de ayudas para todos esos sectores afectados, con la pandemia y demás. En cuanto a los datos de la pandemia, en nuestra comarca al menos son un poquito más favorables porque van bajando. Hemos estado en unos niveles superiores y en estos momentos parece que se va aplanando un pelín la curva, lo cual siempre es esperanzador. Lo desesperanzador son las notificaciones de muertes que realiza el Sergas de forma habitual, pues normalmente por las tardes van notificando los últimos fallecimientos de los que tienen constancia y que están relacionados con el coronavirus, y son unos censos bastante tristes. Por ejemplo, las últimas notificaciones del Sergas en la tarde de ayer comentaban varias muertes, varios fallecimientos que estaban relacionados con nuestra comarca y que acontecieron en los últimos días. Uno de ellos, este día 28, es decir, ayer, era un hombre de 90 años de edad que fallecía en el Hospital de la Mariña, ayer mismo, de nuestra comarca. También el día 26 fallecía un hombre de 84 años de edad en su casa en Ribadeo, producto del coronavirus. Y el pasado día 20, que no terminaron de notificar, fallecía una mujer de 91 años de edad en la residencia, en el hospital, así lo de Ribadeo. Con lo cual, son las tres últimas notificaciones de muertes relacionadas con la Mariña Lucense que realiza el Sergas. Ese triste censo nos sigue acompañando. Ya saben que la población más débil, la más delicada, es la que tiene más años y la que tiene patologías previas. Y lamentablemente, pues estos fallecimientos se siguen produciendo en nuestra comarca y sigue incrementando además el número de víctimas mortales en la provincia a causa del coronavirus. En esta jornada de hoy, según notifican desde el Sergas, estamos en 168 fallecidos en la provincia. Insisto, estos son fallecidos que se cuentan directamente como fallecidos por coronavirus, pero que hay otras víctimas indirectas que cuando fallecieron a lo mejor habían dado negativo en la prueba de coronavirus, pero que evidentemente la muerte les sobrevino por todo lo derivado de la enfermedad del coronavirus y otras enfermedades que vinieron asociadas a ello. Ahí tenemos una de las partes más tristes y negativas de la actualidad en esta jornada de hoy, en la que también te vamos a hablar de otros temas. Los detallamos primero en titulares, como siempre, luego los vamos repasando. Tendremos un momentito para la solidaridad, otro momentito también para el humor o lo anecdótico, siempre con esas historias que nos trae del santoral Baruc Domínguez. En fin, quédate con nosotros un ratito, te informamos, te acompañamos hasta las 2. Recuerda, hacemos un alto en el camino a la 1 del mediodía para conocer la información nacional e internacional. Luego nuestros compañeros de COPE Galicia y luego a la 1:20 retomamos. Estamos aquí hasta las 2 con el chiringuito abierto, el de Costa Viva, y luego recopilamos a las 2:20 en mediodía a la costa. Hay un equipo de rescate de la hostelería. Se denomina así, la verdad es que no está nada mal el nombre, equipo de rescate de hostelería, y es que lo necesitan. Están peregrinando a Santiago de Compostela en esta jornada de hoy, sobre las 11 de la mañana llegaban para reclamar apoyos y ayudas urgentes para el sector, porque el sector está agonizando y lo están pasando muy mal. Y dentro de ese equipo de rescate de la hostelería, también hay hosteleros de la Mariña de Lugo, por supuesto. Se sienten muy afectados, piensan que nadie les está haciendo caso, exigen un rescate. Ellos dicen que los políticos están haciendo oídos sordos y reclaman que les echen un cable. Ya son muchas las protestas o las críticas que han lanzado desde el sector hostelero o desde el sector comercial a las ayudas que llegan por parte de las administraciones. Se indican que es muy difícil, que tienen trampa, que es muy complicado acceder a ellas al margen de la burocracia y los papeleos. Son algunos de los asuntos que les preocupan. Evidentemente, ellos tienen que cerrar cuando les mandan que cierren, pero tienen mucho que pagar, tienen mucho que afrontar, familias que mantener, y no solo su familia, esta que te viene de sangre, sino la familia de empleados, que en muchos casos tienen contratados que no pueden dejar en la calle tampoco, o que tienen en ERTES. La situación cada vez se les complica más. Hoy tiene que llegarse finalmente a ese acuerdo del segundo plan de rescate de la Xunta de Galicia con la Diputación, bueno, las diputaciones de toda la comunidad gallega, y además también con los ayuntamientos y la FEGAM. Los hosteleros esperan que se alcance los 100 millones de euros en ayudas. Iban por 80 millones y medio. Y hay que insistir en que, por ejemplo, la Xunta de Galicia iba a poner 75, el resto las diputaciones. Para las diputaciones, lo que pone la Xunta no es suficiente. Tendría que ser un 1% del presupuesto que maneja la Xunta para la hostelería. Y en estos momentos esa cantidad es un 0,6%. Sobre esto estamos pendientes de cuanto acontezca también, a ver hasta dónde llegan esas ayudas, cómo se reparten, si llegan muy rápido, que también es lo que necesitan porque, como les decimos, están con la soga al cuello. Por ejemplo, Francisco Conde, el consejero de Economía, ha destacado el esfuerzo y el comportamiento ejemplar que está teniendo el comercio gallego. Dice que les van a acompañar en todo momento.
Nos vamos a seguir acompañando al sector, poniendo en marcha o segundo plan de rescate que vaya a permitir que tantos autónomos como las pequeñas y medianas empresas, las micro pymes vinculados con el sector de comercio, también se puedan beneficiar, como se fixo na primeira fase, no primeiro plan de rescate, e a partir de aí traballar conxuntamente.
A ver si todo sale bien y si de verdad les ayudan un poquito, porque están muy mal, están con el agua al cuello. Hablaremos de otros temas también un poco más amables en esta jornada de hoy. Se han entregado en Ribadeo más de 600 árboles destinados a repoblar con frondosas las franjas de protección de viviendas, de núcleos de población, frente a los incendios forestales. Dentro de esa lucha que ha emprendido el Ayuntamiento de Ribadeo y su alcalde a la cabeza, Fernando Suárez, para intentar aislar, digamos, del fuego la localidad. Así que han repartido 600 árboles por un importe de casi 9.000 euros a todos los propietarios que lo han solicitado, para que puedan repoblar con especies que no sean de las que ayudan a que se propague el fuego y que sean de paso pues autóctonas. Además, hablaremos en materia medioambiental de la instalación de un nuevo punto limpio de proximidad en la localidad de Ribadeo. Está en la avenida Rafael Fernández Cardoso y ahí se va a poder depositar, entre otros, pequeños aparatos electrónicos, pilas, aceites, radiografías, lámparas fluorescentes o cápsulas de café, para que no las echemos al cubo de la basura, que además dentro de unos años nos van a poner bien las pilas de verdad desde Europa, para que estemos dentro de eso que se denomina economía circular. También tendremos críticas en Ribadeo desde el Partido Popular. Señalan que la renovación del Parque de Indianos se debe a la falta de mantenimiento y de conservación por parte del equipo de gobierno local. De hecho, la viceportavoz del PP, Elena Sierra, explica que el Parque de los Indianos fue renovado con una inversión de 220.000 euros y ya formaba parte del equipo de gobierno el actual alcalde. Ahora, ¿por qué se tiene que volver a levantar todo y arreglar todo? Piensa que se debe a falta de mantenimiento y que si se hubiera invertido bien el dinero y hubieran tenido un plan organizado para limpiar, mantener o hacer todas las labores necesarias, no tendrían ahora que gastar otra gran cantidad de dinero. Hablaremos también del pleno del Ayuntamiento de Ribadeo, que el otro día aprobaba los presupuestos para 2021 cercanos a los 10 millones de euros, eran 9,8. No son esos presupuestos del agrado del Partido Popular, les parecen continuistas y que apoyan poco al sector comercial, entre otros asuntos, de los cuales hablaremos también con el portavoz Daniel Vega. Y en el municipio de Foz, desde Medio Rural de la Diputación de Lugo, colaboran en el acondicionamiento de caminos de Fazouro y en San Martiño. Dentro de una labor de colaboración entre la Diputación y el departamento dirigido por los nacionalistas en este ayuntamiento de Foz y que lleva Francisco Xavier Fanego en cabeza. Hay que destacar que se va a tratar, por ejemplo, de la excavación y perfilado de cunetas, reposición de pasos canadienses, y se invierten cerca de 14.000 euros, de los cuales 13.200 los pone la Diputación. El Ayuntamiento pone apenas lo restante. Los presupuestos de la Xunta de Galicia que van a entrar en vigor este sábado llevan una partida económica para la depuradora de Burela, muy necesaria y reclamada desde hace mucho tiempo. 369.000 euros para finalizar la redacción del proyecto técnico. José Manuel Balseiro, el diputado popular, se interesa sobre este asunto en el Parlamento gallego. Quiere conocer previsiones, plazos, los pasos que se están dando. Pero no solamente los que dé la Administración autonómica, sino si se sabe de los que están dando las otras, porque también dependen del Estado y de otras administraciones a nivel local y piensan que no van lo ágiles que tienen que ir. Desde la delegación de gobierno, Isabel Rodríguez, desde la subdelegación en este caso, destaca el esfuerzo del personal del Instituto Social de la Marina para atender sin demoras al sector en un año marcado por la pandemia. La subdelegada se reunió recientemente con el director provincial del ISM y recuerda que este organismo posibilita hacer gratuitamente los test COVID a todos los tripulantes que pasen más de 10 días en el mar. Y recuerda también que el instituto tiene 1.618 afiliados y destinó 38 millones de euros el pasado año al pago de pensiones en nuestra provincia. Hablaremos de esto y de otros asuntos, por ejemplo, en el occidente asturiano, en Taramundi, de la crítica que realizan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias porque no están respetando las normativas de plantación de los árboles ni tampoco que se planten especies que no ardan. Indican que bien podrían haber dejado una distancia mayor respecto a los núcleos de población o incluso distancias entre los árboles y que además siguen apostando por el eucalipto. Luego escucharemos la crítica de la Coordinadora Ecologista. También hablaremos de la cobertura de banda ancha que llegará a Valdés muy pronto y al 100%, según ha destacado el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, que estaba en las últimas horas sobre el terreno comprobando cómo estaba allí la señal de Internet. Tenemos muchos temas para acompañarte en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar también del pronóstico meteorológico de Justin y de la situación de las carreteras.
¿Has detectado que tus hijos están desmotivados en sus estudios? ¿Tienen dificultades de concentración? ¿Consideras que no saben organizar su tiempo académico o que a pesar del esfuerzo no consiguen los resultados esperados?
El equipo multidisciplinar de EMA se pone a tu disposición. Tú puedes, yo te ayudo. Infórmate en el 982 58 50 98.
¿Cómo vamos a tener el fin de semana? La tarde ya de entrada la vamos a tener bastante ventosa. Vientos fuertes del suroeste, ahí es donde superamos los 100 kilómetros por hora. Luego por la noche, moderada. Moderado el viento del suroeste también. Y por la noche se espera alguna que otra llovizna. Mañana lluvias durante todo el día, es lo que nos trae la borrasca Justin. Lluvias durante toda la jornada del sábado y viento moderado. Aquí la alerta que tenemos activada para mañana es amarilla, también para esta tarde. Va a pegar más fuerte, como les digo, en la zona occidental de Galicia. Se espera que el viento sea del oeste y del suroeste, los cielos cubiertos y las temperaturas un pelín más bajas que las que tenemos ahora. 11 grados de mínima para el sábado, 15 de máxima para ese sábado. Y el domingo suben un poquito. El domingo los cielos nubosos, el viento será moderado del suroeste, otra vez como el sábado. Para el domingo no se espera tanta lluvia, quizá deje de llover a partir de la tarde y se abran claros. Y las temperaturas el domingo, 11 de mínima, 17 grados de máxima. Así que lo más gordo de Justin, como mucho, va a ser esta tarde y un poquito la jornada de mañana, pero la azotará sobre todo a la zona occidental de Galicia. Ahora vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Lo de siempre, tenemos viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco un poco condicionada, pero el resto sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello. ¿En qué día vivimos? ¿Cuál es la onomástica? Y también alguna de esas anécdotas y música que nos trae Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Valero, el primer obispo zaragozano de existencia conocida. Por eso es el patrono principal de la ciudad y la archidiócesis de Zaragoza. Y por eso también algunos aragoneses ilustres llevan su nombre. Es el caso de los pintores Valero Iriarte y Valero Lecha. Y más cerca de nosotros, dos personas íntimamente relacionadas con el mundo del balonmano. el exjugador y entrenador Valero Rivera y su hijo, que lleva su mismo nombre. Para cerrar, lo hacemos con un pasodoble aragonés, como no podía ser de otra forma, titulado José Luis Valero. A bailar en casa, que por ahora no tenemos sesiones vermú. ¡Feliz 29 de enero!
Ahí tenemos un paso doble en esta jornada de viernes. Siempre un poco de música que nos anima el espíritu. Vamos a hablar de animar el espíritu, de ayudar a otras personas enseguida. En concreto nos lo va a contar Baruc Domínguez después de este pequeño alto en el camino.
San Valentín se acerca y Pastelería Anduriña de Foz quiere tener un detalle contigo.
Tus compras en Pastelería Anduriña, en tienda o a través de la web andurinafoz.com, por importes superiores a 10 euros, entrarán en el sorteo de 12 comidas para que celebres junto a tu pareja el Día de los Enamorados.
Compra en Anduriña y disfruta de San Valentín en Dandi, Xoiña, Olar, Porto Chico, Costumes do Mar, A Quinta, Casa Damián, Tangarte, Pizzería Xoiña, As Brasas, Fina y O Rincón do Mis.
Anduriña te desea un feliz Día de San Valentín.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de asuntos solidarios, que son un poquito complejos con estas restricciones del coronavirus. Nos acercamos a continuación hasta el ropero de Foz y hablamos con una de sus voluntarias, con Tina García. Tina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, hablamos de estas restricciones que desde hace un par de días son un poquito más duras con esto del coronavirus. Pues en una, por así decirlo, actividad voluntaria, actividad solidaria, como es el ropero de Foz, ¿cómo se lleva este día a día pues con estas medidas de prevención, con estas medidas de seguridad por el coronavirus?
Bueno, pues lo llevamos con mucha prudencia, o sea, es un poco apurado, que hay, vamos, más necesidad de cosas, de todo. Y bueno, o sea que llevamos más o menos como siempre. Cambió algo, antes podían ir directamente vamos a buscar las cosas. Ahora trabajamos con cita previa para que no se haya más gente esperando, o sea que una o dos personas como mucho. Y bueno, vamos pues a pie del cañón, como siempre.
Para la gente así a nivel pragmático, que quiera donar algo, que quiera dejaros algo ahí, pues ¿cómo tiene que hacer? Hablabas de la cita previa, pero ¿cómo tiene que ponerse en contacto con vosotros?
Sí, bueno, sí, la cita previa es para recoger, para donar. Lo tuvimos parado un tiempo porque, claro, teníamos mucho esto. Estamos tirando un poco de esto que teníamos. Para donar ahora mismo no hacemos una recogida masiva, como hacíamos antes, porque nos donan más ropa de la que necesitamos nosotros, las mandamos para otras ONGs. Ahora mismo no vienen a recoger y vamos un poco el boca a boca, o sea, según vamos necesitando, nos preguntan, pero bueno, como antes que cualquiera que tuviera ropa la podía traer, ahora no. O sea, hacemos un poco más selecto para no acumular tanto, porque tampoco tenemos espacio. Y también, claro, tenemos que tener unas precauciones, la ropa la dejamos pues como casi un mes, la dejamos sin tocar, o sea, nos la donan, la que dona, la dejamos las bolsas cerradas y al cabo de un mes pues la reciclamos, sacamos lo que hay en las bolsas, más o menos, lo colocamos ya para los usuarios.
Eso con respecto a los donantes, con respecto a los usuarios que ya citábamos ahora mismo. No sé ahora mismo cuáles son las necesidades más acuciantes y sobre todo un poquito si durante estos últimos meses, por culpa de la pandemia del coronavirus, si han subido las necesidades de toda esta gente.
Hubo un tiempo que no, desde luego hubo un tiempo que prácticamente no, yo preguntaba porque a los que conozco, porque la gente tenía miedo. Ahora sí, ahora vuelven otra vez a pedir, o sea, ya todas las semanas tenemos no tanta gente como antes, o sea, tienen miedo, igual se van arreglando con la ropa del entorno, que les da más garantía, más seguridad, pero bueno, ahora mismo, últimamente, pues por eso se hizo la petición de calcetines y de mantas, ropa y sábanas de franela, porque claro, hacía frío y no había. Entonces, pero bueno, la verdad es que respondieron que es, bueno, tenemos aquí un almacén de mantas ya, que vamos, yo creo que para este invierno y para el que viene.
Bueno, pues eso es bueno. Es importante también sí. Esa parte, ¿no? Que la gente responda a estas llamadas, que a pesar de las restricciones que tenemos, que ese espíritu solidario que siga entre nosotros es una cuestión muy importante. Hablábamos el otro día, por ejemplo, con William Solano, responsable del Banco de Alimentos, y la verdad es que sí. Es importante que sigamos, pues sea con el Banco de Alimentos, sea con el Ropero Solidario, pues ayudando a las personas que más lo necesitan en estos momentos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues es una yo estoy, vamos, alucinada como respondí. Yo ahora mismo estoy abajo, estoy en el almacén ordenando, vamos, poniendo un poco de orden en todo lo que llega. Y la verdad es que, bueno, es ahí, pues vamos, fue una respuesta, bueno, la verdad es que creo que todo esto que nos está pasando, la gente solidaria, vamos, está volcando, ¿eh? O sea que... La verdad es que sí, que vamos, se respondió muy bien.
Sí, señor. Y a la hora de ser voluntarios, como es vuestro caso, ¿notáis que la gente se anima o que cuesta un poquito más con estas restricciones que tenemos encima?
Bueno, tampoco, o sea, llevamos casi las de siempre y llevamos ya, vamos, años los claro, mismos. Claro. Claro, y tampoco me interesa mucho, pues, o sea, como arriba estamos, al ser con cita, para cuando vienen los usuarios a recoger cosas, al ser con cita, pues ya sabemos la gente que va y para no acumular mucha gente. Y ahora mismo la verdad es que, bueno, no hay mucho voluntario, pero los que hay creo que en este momento son suficientes. Por eso, porque trabajamos para no estar mucha gente juntos. O sea que, por eso, vamos, no es que nadie solicite ser voluntario y tampoco los pedimos porque no es el momento. Es el momento. Vale más trabajar los que somos un poquito más y tener un poco de prudencia para no estar mucha gente junta.
Efectivamente.
Ya por normalmente último, trabajamos en, claro. grupo, en grupos de dos, o sea, estamos dos días a la semana abierto y vamos, pues siempre con cita y estamos dos solamente en cada grupo.
Sí, no, ante todo. Como estamos en todos los trabajos, sean voluntarios o sean de otra índole, pues guardando siempre las medidas de prevención. Te quería preguntar, ya por último, un poquito, ya a nivel general, vosotras como voluntarias y también pues toda la gente pues que está viviendo esta situación complicada por culpa del coronavirus, ¿cómo estáis viviendo estos días, estas semanas y cómo veis un poco el futuro próximo? ¿Hay esperanza de que se solucione todo esto pronto? ¿Cómo lo estáis viviendo?
No lo sé, yo no soy de más indicada para saber dónde está la solución. La verdad es que da un poquito de miedo, o sea, no hay que moverse con miedo, pero da un poco de miedo, ¿eh? O sea, que a mí lo que más nos eso es cuando hay niños, o sea, que los niños tienen sus necesidades cubiertas, claro. Desde luego con el banco de alimentos lo tienen y con la ropa pues hacemos todo lo posible, ¿eh? O sea, que no, vamos, para todos, pero la prioridad los niños. Porque crecen y hay que responder la ropa.
Pues desde luego que sí, que tengamos ese mensaje de esperanza para los niños que son el futuro y que poco a poco pues que vayamos saliendo, mejor dicho, de esta situación. Tina García, muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando como hacéis ahí en el
Ropero. Muchas gracias a vosotros por darnos un poco de, vamos, por saber que estamos aquí y la labor que se está haciendo. Es mucho más de lo que
seguimos, 6 minutos para la 1:00 p.m. Como ven, no todo es malo. La pandemia también nos deja una ola de solidaridad y el otro día ellos decían necesitamos sábanas de franela, ropa de abrigo para camas, porque la gente en estos momentos es lo que precisa, porque hacía un frío que pelaba, no como hoy hace calor. Y allá que fue la gente a donar todos esos productos, esos enseres que se necesitaban. Así que, bueno, al menos alguna buena noticia que nos deja buen sabor de boca. Hablamos de letras, ya que estábamos hablando de Foce, el ayuntamiento refuerza la estructura y arregla las letras de Foz, esas que son como las de Hollywood, pero que ponen Foz, las que están situadas en la zona de Costado Castro. El alcalde Fran Cajoto indica que la actuación se contempló con el pintado de los paneles y asistentes, de forma que el letrero, ese que es tan característico de la localidad, luce ya mejor, con una imagen renovada. Quieren ser respetuosos en la conservación de aquello que se hizo por anteriores regidores, decía Cajoto, como esas características letras de Foz que se llevaron a cabo durante el mandato de Manuel Neira. Y además añade el actual regidor que el personal, principalmente municipal, está haciendo un esfuerzo en limpieza, en ornato del pueblo, con pequeñas actuaciones, pero que van mejorando la imagen de la villa, dado que pueden estar bien orgullosos de lo que tienen. Así que están limpiando calles, jardines y demás, que es una prioridad para ellos. Esto en el municipio de Foz. Ahora vamos a pasar al occidente asturiano y vamos a hablar también de conectividad, que ya sabemos lo importante que es. Afortunadamente, se está extendiendo ya la banda ancha en todos esos lugares donde antes estábamos en blanco. Ahora ya a lo mejor están un poquito pues con más color, porque llega mejor la conectividad. Y de hecho, desde la Consejería de Ciencia del Principado Asturiano, esperan que muy prontito se pueda alcanzar el 100% de la cobertura de banda ancha en todas las poblaciones del Concejo de Valdés. Calculan que para fin de año. Vamos a escuchar al consejero de Ciencia, que estaba en las últimas horas sobre el territorio. Es Borja Sánchez.
Ver un poco el estado de la extensión de la fibra, ¿no? De la fibra óptica en este caso, que viene con los planes de extensión de banda ancha que se gestionan a través del Ministerio de Asuntos Económicos y que con el que hemos conseguido movilizar una serie de recursos cofinanciados con FEDER, con fondos FEDER, fondos europeos, y con el que esperamos estar en situación de que el 97% de la población asturiana tenga conexión a banda ancha a finales de este año. En el caso del Concejo de Valdés, a final de este año, después de que acabe el plan, el PEBA 2020, va a ser un concejo donde no haya zonas blancas, es decir, toda la población va a tener ese acceso a internet de banda ancha, ya sea a través de fibra o a través de otra tecnología, ¿no? Pero bueno, la fibra tenemos que tener en cuenta que es muy importante también para dar soporte a las conexiones inalámbricas con las que podemos tener banda ancha, 4G Plus o 5G, que es lo que tenemos preparado.
Una buena noticia y además necesaria, porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de tener una buena conexión de internet, ya que nos toca pues teletrabajar desde cualquier esquina del mundo, y es más, la gente está optando por irse a una esquina del mundo a vivir de una forma más natural, más alejada de masas, un poquito más sana y teniéndolo todo al alcance de la mano, que al fin y al cabo nos lo da internet. Más de 1.500 localidades del occidente asturiano están incluidas en esos planes de extensión de la fibra en los últimos 3 años, y ha destacado también el consejero de Ciencia el esfuerzo por reducir esa brecha digital, bueno, buscando las alternativas para las zonas más complejas. Indica que se va a llevar la fibra pues a 100.000 viviendas que están en estos momentos ahí con esa conexión. Y para final de año, es lo que tenemos o tienen previsto, llegaría ya a todos los hogares de Valdés. También explica la importancia de esa tecnología en la que estamos ahora mismo o de la que estamos hablando, que ya es el 5G.
El futuro viene con una tecnología, con unas redes que se llama la 5G. La 5G necesita un buen soporte de fibra óptica porque necesita mucha capacidad para gestionar no solo el ancho de banda que de la propia 5G y de la 4G, que también se actualizará, sino también para soportar toda esta baja latencia que tiene esta tecnología, bueno, que dará lugar a nuevos modelos de negocio. Vamos a soñar un poquitín, vamos a ver, a engarzarlo un poco también con la idea que tenemos de articular esos laboratorios de innovación social con nuestros CDTLs y a ver qué sale. Lo evaluaremos el año que viene, ¿no? Pero bueno, yo creo que las perspectivas son buenas y bueno, a seguir trabajando en ese sentido. Bueno, y de vez en cuando también, a pesar de la pandemia, a estar sobre el territorio a ver, ¿no?
A ver qué sale. Y a ver si sale bueno, rápido, bien y con buena conexión, que ya sabemos que es lo que necesitamos. Eso para la zona del occidente. Y luego terminamos, llegamos a la una hablando de una cacicada. Bueno, así lo definen desde el Partido Popular a lo que se está haciendo con el proyecto del Chao de San Martín. Álvaro Queipo, que estaba también en las últimas horas en la zona de Grandas de Salime, pide que se pare ese proyecto, pero que se pare ya porque se trata de una cacicada. Escuchamos al diputado por el Occidente.
Este proyecto de consolidación del Chao que presenta la Consejería junto al Ayuntamiento, hay que pararlo. Es así de sencillo. Hay que parar este proyecto que están planteando. Lo que está encima de la mesa es directamente una cacicada y una falta de respeto hacia el Occidente de Asturias y su patrimonio. Este proyecto hay que pararlo. Y yo lo que me pregunto es, ¿con qué cara y con qué derecho el gobierno de Adrián Barbón y el Ayuntamiento de Grandes de Salinas se creen con ese derecho a hacer lo que les da la gana en un patrimonio que es de todos los asturianos? Esto es una cacicada
Los populares denuncian desde hace tiempo los planes previstos para el Castro y recuerdan que hay varios informes demoledores del Consejo Internacional de Monumentos de la UNESCO que alertan sobre un planteamiento malo. 19 grados tenemos en estos momentos en Ribadeo, los cielos despejados, luce el sol, es casi primaveral lo que nos está dejando Justín en esta jornada de hoy. Recuerda que el viento va a soplar fuerte, sobre todo a partir de la tarde, es del suroeste, pero va a soplar. Se espera también fuerte oleaje y mañana sí, tendremos lluvias. Bajan ligeramente las temperaturas, mañana llueve y el viento seguirá soplando, aunque no tanto como esta tarde. Será moderado del suroeste. De cara al domingo tendremos un poquito más de viento del suroeste moderado y dejaría de llover, según el pronóstico de Meteo Galicia, si no erra. Justín va a afectar más a la zona del occidente de Galicia, tanto a la provincia de La Coruña como a la de Pontevedra. Hablamos enseguida de ese plan de rescate para la hostelería, para el comercio. No hay acuerdo de todo respecto a cómo gestionar el dinero, respecto a cómo gestionar esas ayudas importantes y necesarias. Tienen que llegar rápido y además ser fáciles de acceso, porque hay veces que uno se vuelve loco en medio del papeleo. Pero, claro, en la FEGAM hay distintas sensibilidades representadas y también está en esa negociación y no todos los de la FEGAM piensan lo mismo. Ahora escucharemos las declaraciones de uno de ellos, que es vicepresidente de la FEGAM, que es Alfonso Villares y además es alcalde de Cervo, de nuestra zona, que disiente sobre otras cosas que opinan otros. Y dice, oiga, que aquí en la FEGAM no todos pensamos lo mismo. Enseguida vamos a escucharlo. Pero además también hablaremos de otros temas que marcan nuestro día, que ya hemos ido más o menos dejando caer en la primera parte de Costa Viva, como datos de coronavirus, también las últimas muertes que ha notificado el Sergas o actualidad municipal en varios ayuntamientos de nuestra comarca. En Ribadeo hablaremos de frondosas y de dinero, y en Foz hablaremos de algunos arreglos y también de letras. En fin, que hay mucho que contar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros, al menos hasta las 2, que está Costa Viva ya, todo seguidito, sin parar, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Sobre datos de coronavirus, no es malo en nuestra zona. Se va aplacando la curva, se va aplanando. En cuanto a la presión asistencial, más o menos llevadera. En este día de hoy tenemos 13 personas ingresadas en la Mariña, 12 en planta y una en la UCI. Los datos van bajando o manteniéndose como estaban ayer, que ya habían bajado un importante bajón ayer. Viveiro tiene 66, Xove 41, en Burela 35, están como Vicedo tiene 35. Ribadeo ha bajado, ayer tenía unos cuantos más, hoy están 21, Cervo tiene 17 y Foz tiene 10. Y el resto de ayuntamientos de la Mariña, ya sabes, por debajo de 9. Más o menos. Estas medidas, que coartan mucho las libertades y nos limitan, han servido o parecen servir para que los casos no se vayan reproduciendo. Eso unido al montón de cribados que se está haciendo para buscar asintomáticos y al rastreo de todos los contactos directos. La parte mala, la parte negativa, son los fallecidos en la pandemia. Cifras oficiales de fallecidos desde que se inició, desde que conocemos eso que se llama coronavirus en nuestra provincia, son 168. Esas son las oficiales. Probablemente siempre haya más por fallecimientos derivados de otras patologías asociadas al coronavirus. Pero son 168 las que contabiliza el Sergas en este día de hoy. Y también el Sergas nos ha notificado 3 muertes más relacionadas con nuestra comarca, con la Mariña Lucense. Acontecieron en los últimos días y ahora las incluyen en esos datos de fallecimientos. Una de ellas tenía lugar ayer mismo, un hombre de 90 años de edad que fallecía en el Hospital La Mariña. Otra el día 26, otro hombre de 84 años de edad y en este caso fallecía en su domicilio, en Ribadeo. Y una más el día 20, una mujer de 91 años de edad que fallecía en el asilo de Ribadeo. Son las últimas notificaciones que realiza el Sergas dentro de ese censo maldito. Y bueno, con la sensación al menos de que la curva se va aplanando en nuestra comarca, vamos a ir acometiendo las noticias que nos marcan en este día de hoy y vamos a centrarnos también en la necesidad de ayudas para comercio y hostelería en ese momento tan duro que están pasando. Se ha creado un equipo de rescate de la hostelería. Han peregrinado a Santiago de Compostela. Antes lo hicieron hasta Madrid. Reclaman ayudas de carácter urgente para el sector. Un rescate. Se sienten descontentos, se sienten señalados y afirman que los políticos hacen oídos sordos a sus llamamientos para evitar la ruina. Quieren ayudas, ojo, reales, directas y sin letra pequeña, porque claro, se habla de ayudas y de mucho dinero, Pero la letra pequeña les parece una trampa, porque no todos pueden acceder a ese tipo de ayudas, no pueden cumplir esos requisitos que se les exigen. Y a lo mejor lo que les llega no es ni de lejos lo que necesitarían para intentar afrontar lo que les viene encima, sus créditos, sus pagos de alquileres, pagos de impuestos o mantener a la familia y darle de comer. Y hablamos, por lo tanto, de ese fondo de rescate, de ese plan de rescate impulsado por la Xunta de Galicia en colaboración con otras administraciones. Han estado dialogándolo con las diputaciones, también con la FEGAM. Se están articulando ayudas por un importe de 80 millones de euros. Lo que pasa es que ahora no se entienden. Claro, es que ponerse todos de acuerdo en algo es muy complicado. No se entienden porque la Xunta se ofrece a gestionar todo el tema del papeleo y la burocracia a la hora de pedirlas, darlas y solicitarlas, porque consideran que tienen una estructura más ágil. Pero esto no es del gusto de todo el mundo. En la FEGAM hay opiniones dispares, con lo cual desde la FEGAM también se desmarcan algunos. El vicepresidente de la FEGAM, el cervense Alfonso Villares, dice que, ojo, que en la FEGAM no todos piensan igual y que la idea de la Xunta de coordinar esto le parece buena.
No seno da FEGAM, non todos os integrantes opinamos o mismo en relación á xestión do fondo común de rescate que se está a artellar en estes momentos entre as distintas administracións, Xunta, Diputacións e Concellos. Sen dúda, é unha boa e necesaria nova para o sector turístico, hosteleiro e para todas aquelas persoas autónomas que están a pasar realmente mal con esta crisis sanitaria, unha crisis que está a dañar fondamente o seu medio de vida. A urxencia, desde logo, que é máxima para moitas persoas que están a sufrir as consecuencias da pandemia. Por iso que debemos articular mecanismos de xestión áxiles para que estas axudas cheguen canto antes ao seu destinatario. E non debemos olvidarnos de que veñan da administración que veñan, son cartos públicos, cartos ao servicio do cidadán, polo que agora o importante é buscar o que sexa a fórmula máis operativa, xusta e equitativa para a súa xestión. E se neste caso, pois, é a Xunta de Galicia a que se ofrece a facelo, penso que é o óptimo pensando sempre na persona beneficiaria, porque un sistema que sexa autonómico, único, é fundamental para armonizar os trámites, os tempos e, en definitiva, para uniformar a xestión do fondo común en beneficio das personas destinatarias. Creo, ademais, que ao asumir esta xestión, a Xunta de Galicia pois, está liberándonos ás administracións locales de contraer unha gran carga extra de traballo, que é unha cuestión da que continuamente nos estamos queixando desde os concellos que xa temos abondas obrigas e competencias no noso día a día. E a xestión destas axudas, ademais, suporía un incremento de volumen de traballo inasumible e que repercutiría tamén na persona beneficiaria. En canto á cantidade a aportar desde cada administración, todos sabemos que as diputacións provinciales teñen un cometido fundamental e único que é o de axudar aos municipios de menos de 20.000 habitantes. E, en definitiva, a diputación é o concello dos concellos e nútrese dos fondos que proceden das distintas administracións locales. E tendo en conta, ademais, que non se lle conoce a diputación outra competencia que ha de estar ao carón dos municipios pequenos, debería incrementar esa axuda para proteger os concellos con menor capacidade económica para así poder aportar tamén a ese fondo común.
Ahí está, por lo tanto, una de las opiniones en el seno de la FEGAM, el vicepresidente Alfonso Villares. Otros opinan algo distinto respecto a la gestión de los fondos. De todos modos, desde la FEGAM han hecho otra nueva propuesta junto con las diputaciones para el fondo de hostelería y esto lo han hecho pues unas horitas antes de la reunión, de que tenga lugar la reunión. A ver en qué queda todo esto, a ver si son capaces de ponerse de acuerdo porque el malestar de los hosteleros pues cada día es más grandioso. En esta jornada de hoy están protagonizando esa marcha por las calles de Santiago de Compostela y en la tarde de ayer mismo presentaron una plataforma en la que se engloban 2.000 empresas. Pretenden ser el germen de algo que se llame Federación Gallega para dar unidad al sector ante la fragmentación asociativa. Es cierto que el sector hostelero siempre ha estado un poquito disperso, no han tenido esa unidad, pero esta pandemia les ha servido para unirse y para reclamar todos al unísono sus derechos porque lo están sufriendo todos por igual. Se ha creado esa plataforma para crear una federación de defensa de la hostelería gallega y van a por todas. Por ahora están 2.000 empresas integradas. También hosteleros de la Mariña Lucense forman parte de la misma. Seguimos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
con muchos otros temas, pero antes de terminar este asunto de las ayudas, el plan de rescate que estaba organizando la Xunta de Galicia, también decía Francisco, el consejero de Economía, que están muy del lado del comercio. No solo se está hablando de la hostelería, son ayudas que van también destinadas para el comercio. Dicen que lo están haciendo muy bien, que están demostrando pues la entereza que tienen como tejido económico y que van a estar al lado de ellos todo el tiempo. Esto lo decía Conde.
En este momento estamos trabajando conjuntamente con el sector de comercio, acompañando nunha situación de enorme dificultade, sendo conscientes da importancia que ten o seu compromiso para conter a pandemia sanitaria e ao mesmo tempo manter tamén toda a prudencia dentro do punto de vista do risco de contagio. E, polo tanto, neste momento nos vamos a seguir acompañando o sector, poniendo en marcha o segundo plan de rescate que vaya a permitir que tanto os autónomos como as pequenas e medianas empresas, as micro PEMES vinculados co sector de comercio tamén se podan beneficiar como se fixo na primeira fase no primeiro plan de rescate e a partir de aí traballar conxuntamente identificando novas medidas, identificando calquer aspecto vinculado ao comercio que poda garantir esa viabilidade desde o punto de vista económico, e, sobre todo, traballar xuntos para conter a pandemia e, ao mesmo tempo, traballar na reactivación do sector, primeiro, a través destas axudas directas vinculadas co segundo plan de rescate.
A ver, ¿cuál es la letra pequeña también de ese plan de rescate? El segundo, que ya sabemos que es bien necesario. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a cambiar de tornas, de hablar de actualidad municipal después de este alto.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Y hablamos de árboles, porque en el Ayuntamiento de Ribadeo han entregado un buen número de árboles en estas últimas horas. En la tarde de ayer se entregaban a todos aquellos propietarios de terrenos que los habían solicitado para repoblar con frondosas. Se ha gastado el Ayuntamiento cerca de 9.000 euros y se les han otorgado estos ejemplares de árboles para que fueran plantando y reforestando a todos los que lo han pedido. Así lo explica el alcalde de la localidad, Fernando Suárez.
Fixemos entrega destas 665 árbores frondosas, castiñeiros, carballos, mazaeiras, etc., destinadas a repoboar con frondosas de froito e sin froito, de ambas as dúas, para repoboar as faixas de protección de vivendas e núcleos de poboación fronte aos incendios forestais. Agora, nesta nova edición, logo da primeira experiencia que levamos adiante en xaneiro do 19, todos os veciños que solicitaron axuda foron beneficiarios da mesma e van destinar estas árbores a repoboar unhas 44 parcelas que supoñen máis de 13 hectáreas de redes secundarias de faixas de xestión de biomasa que están marcadas así no noso plan de incendios do Concello de Ribadeo. E o orzamento de toda esta actuación ascende a prácticamente 9.000 euros, o que supón un importante incremento fronte a axuda establecida no ano 2019, e con estas árbores entregadas o que buscamos é axudar económicamente a estas persoas que cumpriron coa lei, que adaptaron as súas faixas á Lei de Incendios de Galicia, e que conseguirán con estas plantacións de frondosas reducir nun futuro as necesidades de mantemento destes espazos e, ademais, por suposto, e por riba de todo, servir de medida preventiva fronte aos incendios forestais.
Como medida preventiva ante los incendios forestales, y es algo que se contrapone con lo que está ocurriendo en el occidente asturiano, en la zona de Taramundi, que denuncian hoy los ecologistas, en concreto la Coordinadora Ecologista de Asturias. Indican que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado una ordenanza municipal de plantaciones ahí en Taramundi, pero que queda lejos de las normas de otros ayuntamientos y que además no atienden alegaciones que ellos presentaron desde la coordinadora. Por ejemplo, han limitado las distancias solo a 100 metros de núcleos rurales y las distancias entre los árboles entre 20 y 12 metros, además de que no se incorpora lo que ellos llevan tiempo pidiendo, y es que se prohíba la plantación de eucaliptos en las praderas, que es lo que vienen solicitando desde la coordinadora. Escuchamos al presidente Fructuoso Pontigo.
Hoy se publica en el BOPA la nueva ordenanza sobre distancias de plantaciones y el Ayuntamiento de Taramundi pues ha hecho caso omiso a las alegaciones que hemos presentado desde la coordinadora ecologista y al final pues aprobó una ordenanza muy alejada de lo que están siendo las ordenanzas en otros ayuntamientos. Hay que recordar que ahora mismo las plagas de las plantaciones de eucalipto y de coníferas en algunos lugares son un verdadero problema. Y no solo un problema medioambiental, sino un problema de seguridad, como el tema de los grandes incendios. Y, bueno, pues tenía una oportunidad al ayuntamiento de adaptarse a las normativas que se estaban ya aplicando en algunos sitios y han preferido pues continuar con ir a lo mínimo, y eso no nos parece suficiente y, por supuesto, muy alejado de lo que nosotros estaríamos.
Además, señalan que se está atendiendo al monocultivo y que es un gran riesgo forestal.
La normativa aquí habla de 75 metros a vivienda, lo que es la normativa de los incendios. Pero es verdad que nosotros estamos reclamando, hay ayuntamientos en Asturias que ya tienen 300 metros de distancia. Por eso sorprende que si algunos ayuntamientos han llegado a esa petición, ¿por qué no Taramundi o por qué no otros ayuntamientos? O sea, plantearse unas distancias de seguridad para evitar la propagación de los grandes incendios forestales, que cada vez son mayores y más frecuentes, como el tema del cambio climático, con esos grandes periodos de sequía que tenemos. Y claro, un monocultivo continuo en el monte pues es un riesgo para las personas, aparte del impacto ambiental que tienen las coníferas, las grandes plantas coníferas y los eucaliptos. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, un país como Portugal, que es el que más eucaliptos tiene con diferencia, bueno, pues están arrancando eucaliptos por lo que hay. Y en Galicia, bueno, pues hay una crítica importante al impacto que ha supuesto localización del territorio. Nosotros no queremos llegar en Asturias a esa situación.
Ellos no quieren llegar a la situación de Galicia respecto a la eucaliptización del territorio. Es la declaración de la coordinadora ecologista relacionada con esa normativa para plantar en Taramundi. Hemos saltado de Ribadeo a Taramundi y volvemos ahora a Ribadeo para hablar también, en este sentido, en el de medio ambiente, de una nueva iniciativa que se pone para ayudarnos a esto de recopilar todos esos objetos que no deben tirarse a la basura. Aparatos eléctricos, pilas, aceites, radiografías, lámparas fluorescentes y otros tantos. Se pone por parte del Ayuntamiento de Ribadeo un nuevo punto limpio de proximidad en la avenida Rafael Fernández. Esto nos lo explica el concejal del ramo, Jorge Díaz.
En el núcleo urbano colocamos otro armario selectivo, un armario selectivo de residuos de todo tipo, entre ellos aceite vegetal, fluorescentes, cartuchos, toners, pinturas, pequeños electrodomésticos, cápsulas de café, pilas, CDs, DVDs, radiografías, aerosoles. Ya estaban instalados otros dos, un Rosalía de Castro, pero al principio digamos na entrada de Rosalía de Castro, e outro entre os parques aquí en San Francisco, non? E outro, digamos, outro armario selectivo, colaboración con a empresa, neste caso con Ascan, que é a empresa que fai a recollida selectiva aquí en Ribadeo, e máis co Concello de Ribadeo. Entonces, bueno, é outro aporte máis para que este tipo de residuos pois non vayan a outro tipo de contedores, nin estén por aí estragados, e dar unha opción máis á cidadanía de que seleccione mellor os residuos. Por dar simplemente un dato así por enriba do recollido hasta agora, por exemplo, en pequenos electrodomésticos, neses dous armarios que selectivos que xa mencionei anteriormente, pois hai alrededor de 300 kilos de pequenos electrodomésticos, bastantes aerosolos, bastantes cartuchos, moitos fluorescentes, por exemplo, 30 ou 40 kilos de aceite vegetal, bueno, en fin, que nestes, digamos, dous meses prácticamente que levan, ou tres, como moito agora, que están a funcionar, e, bueno, por eso é un dos motivos que repensáramos tanto a empresa como o concello, pois puxéramos outro aporte máis, aí está situado na Rúa Fernández Cardoso, onde está o xardín, digamos, no, a principios do xardín, ali naquela esquina. E, bueno, para aquela zona, para completar, digamos, esa zona, estaba falta, consideramos que é un sitio visible, consideramos que é un sitio que vai aportar esa cantidade, a sumar máis cantidade de recollida selectiva. Seguimos traballando que os residuos sigan o seu tratamento normal, para que sean tratados nas súas condicións idóneas.
Seguimos en Ribadeo, cuando pasan 39 minutos de la una del mediodía y ahora con la crítica, porque desde el Partido Popular la viceportavoz Elena Sierra señala que la renovación del Parque de los Indianos es culpa de la falta de mantenimiento y de conservación y que desde el equipo de gobierno están tirando el dinero de todos.
Estos días se está llevando a cabo una renovación en el Parque de Indianos. Pero vamos a reflexionar todos un poco. Si hace poco que se hizo una inversión de 220.000 euros gobernando ya el señor Suárez, hay que volver a invertir y malgastar el dinero de los ribadenses en este parque. Se juega con nuestro dinero. ¿Será porque no hay un mantenimiento? ¿Será porque no se actúa? ¿Será porque no se trabaja y no hay un plan serio de limpieza y conservación? Este gobierno, el del BNG, está cansado y ausente.
Hay que dar la crítica. Vamos a seguir hablando más de Ribadeo y también de los presupuestos que se aprobaban el otro día en pleno. Pero un pequeño alto en el camino para unos consejos comerciales.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada. Arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook La Solana Ribadeo.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Vamos pues a charlar un rato con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Ribadense, Daniel Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Falemos deses orzamentos para o Concello para o 2021. Veñen de aprobarse no último pleno. Vostedes non están conformes con eles. Ainda así, dende o equipo de goberno, sinalan que porque non votaron en contra, porque vostedes se abstiveron.
Bueno, sorprende que digan eso. Nos vamos a explicar os orzamentos a todo o cidadán. Nos, o que dicíamos, é que se temos un orzamento de 9,8 millóns, sorpréndenos que haxa solamente un investimento de 1,5 millóns de euros. Pero claro, dentro desa cifra, o que aporta o Concello é única e exclusivamente 60.000. E iso hai que explicalo. O resto ven de outras administracións. O que sí fai este goberno do BNG é seguir na línea de sacar créditos. Si no 2020 sacábamos un crédito de 550.000 euros, e deixábamos sin invertir, é dicir, o goberno deixa sin invertir 335.000 euros. Iso é algo a destacar. É dicir, sacan un crédito e non invirten. Pero é que no 2021 sacan outro crédito de 610.000 euros. E nosotros o que preguntábamos é que inversións iba a haber con eses créditos. Bueno, a contestación foi o silencio. E iso sorprende que se saquen créditos e non se invirte. Pero o que máis sorprende é que non habendo inversión, hai unha deuda no 2022 de 1,6 millóns de euros. Porque, bueno, si hai unha deuda cando invirtes, pero hai unha deuda sin inversión. E senón que me expliquen a min, porque no pleno non foron capaces, que me expliquen a min cal foron as inversións nos últimos anos. Na outra legislatura, pero nesta, levamos máis dun ano, e que inversión hai? Por lo tanto, claro, si non hai inversión, que haxa unha deuda de 1,6 millóns, sorprende.
Aquí vostedes parece que se van lanzando a pelota dun partido a outro porque dende o equipo de goberno, en concreto o alcalde, sempre está a falar das poucas aportacións da Xunta de Galicia, vostedes xa o sabe. E sinalaba precisamente despois deste pleno que a Xunta, aínda recibindo fondos estatais e fondos europeos, tan só aportou o Concello a pírrica cantidade de 9.500 euros. Son palabras textuais do alcalde.
Eso non o cre nin el. Porque básicamente do fondo de cooperación local ingresa o Concello directamente nas contas do Concello máis de 430.000 euros. Exactamente non o sei, pero son 435.000, exactamente. 435.000 euros que ingresa do fondo de cooperación local. Por lo tanto, eso dos 9.000 non sei de onde o sacou. Pero créeme, Juana, que non cree eso nin él. Porque sabe perfectamente que para infraestructuras do rural, por exemplo, ou para infraestructuras na vila, a través de distintos plans, o plan marco, o plan de infraestructuras do rural, es decir, todas esas cantidades para mañar camiños venenlle ás súas cuentas. Do Fondo de Cooperación Local pode pagar incluso as nóminas do concello, porque non se estipula que hai que facer con ese diñeiro. Non sei a partir de agora, pero hasta agora non se estipula o que hai que facer con ese diñeiro. Por tanto, sorpréndeme que diga esa cantidade, porque, créeme, Juana, que non cree eso nin él.
Falemos de outro asunto tamén relacionado coas contas. Vostedes votan en falla aportacións económicas de cara a axuda ao comercio.
Votámolas de menos nós e o comercio. Por eso dicía eu no pleno que estes orzamentos deberán ser pactados, consensuados, coa corporación, pero tamén co tecido económico local. Mira, nas noticias que dabais estos días, hai concellos próximos que xa están aportando cantidades directas ao tecido asociativo, ao tecido económico. A este tecido económico que está sufrindo moitísimo. Bueno, por que en Ribadeo non? Porque en Ribadeo a cantidad que xestionamos nos dende a oposición é superior a que lle aportou o concello ao comercio. 110.000 euros aportamos, coa nosa xestión aportou a Xunta de Galicia. Canto aportou o goberno do BNG? Que mo diga. Directamente, con axudas. Por exemplo, nos axudamos na campaña do Nadal con bolsas. 15.000 bolsas, 7.000 euros. Que aportou o goberno do BNG? Claro, esta é a pregunta, porque parece que a oposición está traballando máis seriamente e concretando orzamento serio nestes momentos de dificultade económica co goberno. E o no non pode ser a resposta, porque todos podemos aportar moitísimo e enriquecer uns presupostos. Pero bueno, a resposta deles é no. E o que me sorprende é que non pactan, que non consensúan nin co tecido económico.
Seguimos co tema do orzamento. Orzamento da Xunta de Galicia para a Praza de Abastos, que está agora mesmo en obras.
Pois, ves, pois unha cantidade económica que lle aporta a Xunta de Galicia ao Concello para arranxar a toda a Praza de Abastos. Son máis de 60.000 euros, ou 50%, máis do 50% do orzamento total, e vamos a cambiar e transformar pouquiño a pouquiño a Praza de Abastos. É verdade que había proxectos máis interesantes, pois o goberno non sabe, eu non sei por que non quixo eses proxectos máis interesantes, pero nós vamos a axudar en todo, na infraestructura, é dicir, no edificio, pero tamén axudándolle directamente aos praceiros.
E xa que falamos de cartos ou de invertir cartos ou gastar cartos, van arranxar o Parque de Indianos a partir de agora tamén no, na zona de Ribadeo. Que pensan vostedes deste investimento, desta actuación que se vai levar adiante?
Preguntábamos no pleno. Por que non houbo un mantemento do Xardín dos Indianos? É que ao non haber un mantemento, o que hai agora é un mal gasto. Se hai aproximadamente 14 anos se facía unha inversión de 220.000 euros para darlle, bueno, pues, para arranxar por completo un parque dos indianos, que era bonito, por certo, se invertiron 220.000 euros. E agora están levantando todo o parque, están cambiando por completo todo o que había. Por qué? Porque non hai un mantenimiento das nosas áreas recreativas, dos nosos parques, e así é o que pasa. Si tú invirtes, pero non faz un mantenimiento continuado, non hai un protocolo de seguimiento, é dicir, un protocolo de días que hai que desbrozar, de darlle unha revisión pues, ao sistema de riego, que se barnice pues, os distintos madeiros que hai ali que adornan, incluso a fonte aquela que estaba completamente abandonada, pois non sei que vai pasar agora. Se se vai invertir un diñeiro e non vai haber un mantenimiento, podemos acabar que dentro de 14 anos se malgaste outra vez o diñeiro público.
Xa que fala de parques e tamén de protocolo, vostedes veñen de reclamar que haxa un protocolo de COVID para limpeza de parques, de zonas de esparcemento, de entornos de centros de saúde e demais que lles dixeron.
Nos o que fixemos foi unha pregunta se existía un protocolo COVID, a resposta foi que non, porque divagaron moito, e o que se fixemos xa foi na segunda intervención pedir, facer un rogo para que se active un protocolo COVID. Que significa isto? Bueno, pois que determinar por días desinfección, lavado, pois de rúas, dos parques, tamén de puntos moi concretos, referímonos ao entorno do centro de saúde, puntos que hai moita cola, pois cerca dos supermercados, por exemplo, desinfectar e lavar, pero con días determinados. Iso é o serio e iso é o importante nestes momentos. Bueno, pois o goberno do BNG pois demostrou que está moi desaparecido na crisis COVID.
Tamén vostedes levaron ao pleno un asunto un pouco máis espinoso en materia judicial, porque preguntaron respecto a eses suizos que tivo que manter o Concello con determinados asuntos. Algún da Praza da Música que perdeu e outros con empregados municipais. Que lles responderon?
Nos preguntamos no pleno cantos xuízos se perderon e canto é o custe total deses xuízos perdidos que se perderon na etapa do goberno do BNG. Bueno, non nos contestou, empezou pues, a descalificar, a falar de outros gobernos, e eu o que lle preguntei é que me concretara xuízos perdidos e a cantidade. Bueno, como non contestaba, nos pedímolo por escrito, entonces esperamos ter por escrito unha resposta que nos concrete cantos xuízos perderon. E xa lle digo que son bastantes, na etapa do BNG. Si hai que facer análisis, un análisis profundo de toda a democracia ribadense, oiga, pois facemos unha pregunta, cantos xuízos se perderon. Pero que parece que molesta é que lle pregunten ao rexedor e a todo o seu goberno por que perden tantos xuízos. Eso que parece que molesta. E o que sorprende é que non haxa ningún tipo de explicación. Pero non nos sorprenden, Juana. Quero dicir, tampouco me sorprende que non fora a pleno a moción que nosotros registramos sobre a comisión de seguimiento que pedíamos para analizar a herencia. Bueno, pois ocultar a información é o que se lle dá ben. Bueno, nos vamos a seguir reivindicando esa comisión e vamos a preguntar cantos xuízos se perderon e o canto ao custe total se non nos responde.
E que lles parecen esa asignación directa de 25.000 euros para o hospital, así lo que tamén meñe contemplada nos orzamentos do Concello de Ribadeo, que precisamente falou dela o alcalde?
Bueno, eu creo que no tema do asilo, nos o que pedimos é esa comisión, porque nos gustaría traballar conxuntamente, nos o repetimos sistemáticamente, creo, moi convinte, que traballemos todos como corporación municipal. E no referente ao asilo, nos o que queremos é colaborar. Primeiro, canto diñeiro hai desa herencia para concretar unha futura inversión e a partir de aí xestionar inversión de outras administracións. Pero claro, o que non pasa, o que non pode pasar é que o goberno do BNG pensa que ten a verdade absoluta. E claro, vivir permanentemente pensando que vives na verdade absoluta, pois o que che fai é a cerrar os oídos, non escoitar, bueno, pois olvidar que hai grupos que teñen unha representación bastante importante, que teñen un respaldo social bastante importante e que tamén creemos que debemos traballar todos conxuntamente polo pobo. Por lo tanto, a mí o que me sorprende é que haxa cifras no orzamento cando aínda non se analizou unha herencia e o que era importante é que se contemplara xa dunha vez por todas esa herencia para empezar a inversión no asilo, que é moi importante.
Algúns dos temas e dos asuntos de Ribadeo que se trataron no pleno do día a día, da man do voceiro do Partido Popular, Daniel Vega. Moitísimas gracias por estar aquí con nos e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias, unha aperta a todos os ointes da cadena COPE.
Costa Viva, cada día, toda a vida de la costa.
COPE, estar informado.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Oye,
¿Qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
5 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de un par de asuntos más antes de que se nos acabe Costa Viva. Uno de ellos relacionado con la actividad asistencial. Y es que Galicia ha cerrado 2020 con una media de espera para una operación de 72,6 días, tras llegar a 100 al final del confinamiento. Claro, es un año especial y particular con muchas complicaciones, y en eso se ha basado también Ramón Ares, el responsable de la Gerencia Sanitaria en nuestra provincia.
Que foi un ano especial, que estivo prácticamente marcado todo o ano por o inicio e a aparición da pandemia da COVID-19, e que nos fixo pois transformar de alguna forma toda a actividade asistencial, tanto nos hospitais como na atención primaria, e dedicarnos de pleno a atención marcada por esta nova incidencia, por esta nova pandemia. É certo que iso fixo que a actividade programada baixase moito, fundamentalmente no primeiro semestre, que foi cando tuvo un impacto maior na asistencia ordinaria, como digo, tanto en atención primaria como nos tres hospitais da área, que despois no brao, unha vez que salimos da primeira onda da pandemia, unha vez volta a nova normalidade, intentamos recuperar o máximo posible a actividade e a programación feita tanto na atención primaria como no hospital. Este esforzo que se fixo fundamentalmente no brao e sobre todo no segundo semestre de no ano 2019, pois fixo que os datos que acadamos no mes de xuño se melloraran de unha forma moi importante no mes de decembro.
Pero bueno, pues todavía seguimos inmersos en la pandemia y no sabemos cómo saldremos de esta tercera ola, en la que ya nos han explicado que se van a tener que ir posponiendo algunas intervenciones o operaciones que no sean graves, dado que estamos en el momento de volcarnos en la lucha contra el coronavirus. A ver cómo va saliendo la cosa. Nos quedan 2 minutos y poquito. Vamos a saber, por cierto, cómo nos afectan las nuevas restricciones también en el culto, porque pues constantemente la iglesia y las misas y todo lo que tiene que ver con la liturgia se ve igualmente perjudicada, contrariada, con todas estas limitaciones y restricciones. Y queremos saber cómo, cuándo, dónde podemos ir a las iglesias y templos. Nos lo explica Baruc Domínguez.
Las actividades religiosas estrenan nuevas restricciones y recomendaciones en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En cuanto a disposiciones de carácter general, se ruega que las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo sigan durante este tiempo las celebraciones por los medios audiovisuales, saliendo lo menos posible de sus domicilios. También se limita el aforo de nuestros templos a un tercio del aforo habitual. Siguen medidas como usar siempre la mascarilla, lavar las manos con gel hidroalcohólico y mantener una distancia de 1,5 metros unos de los otros. No habrá actuaciones de coros o agrupaciones vocales. El saludo de la paz se hará con un gesto que evite el contacto físico y también se mantendrán el orden y la distancia a la hora de recibir la comunión. También habrá medidas especiales para sacramentos como la reconciliación curación o la unción de enfermos, y se tendrán también en cuenta las normas de carácter general en funerales y aniversarios. Las reuniones pastorales y las catequesis seguirán principalmente por medios telemáticos y si no se extremarán las precauciones. Lo que sí seguirá es la acción sociocaritativa de la Iglesia, que no puede desaparecer en ningún momento, especialmente en esta situación que estamos viviendo.
Ahí tienen también unas indicaciones. Todo en nuestra vida está indicado. Tenemos muchas normas que cumplir. Poco a poco vamos informando sobre ellas. Se acaba el tiempo de Costa Viva, pero recuerda que en un ratito actualizamos la información a partir de las 2:20. Llega ahora a mediodía con Antonio Raiz.